Me gustaría comenzar con una palabra de oración. Señor Jesucristo, sabemos que sin tu presencia, esta reunión o este culto no tendría sentido ni propósito. Nos ha convocado. Nosotros estamos aquí porque tu Espíritu Santo nos ha convocado, ha puesto en nuestros corazones el deseo y porque reconocemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos que al abrir tu palabra en este momento, en esta mañana, tu Espíritu Santo nos ilumine y que nos ayudes a ver las maravillas de tu ley, como oraba el salmista. Oramos, Señor, por los que en este día están tristes o tienen preocupaciones financieras o están sufriendo por algún problema, algún maltrato o alguna injusticia, para que tú tomes cada uno de estos casos en tus manos y lo resuelvas con tu poder, con tu justicia y con tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Tener más paciencia. Vamos con calma porque no tengo sino una mano. Tengo que tener más paciencia. Cuando se trata de dinero, yo he observado que si se está hablando de dinero en el Congreso de la República, eso resulta muy normal, hablar de dinero allá. Si estamos en el trabajo, es ok hablar de dinero. En la compañía, en las tiendas, en todos los lugares se habla de dinero sin ningún problema. Cuando se habla de dinero en la iglesia, entonces, primera vez a la iglesia, cierta incomodidad. Por ejemplo, si una persona viene por primera vez a la iglesia y llega al estacionamiento, va a encontrar que los estacionamientos más cercanos a este salón están ocupados y le va a tocar irse lejos y caminar hasta acá. Y luego, como todos los asientos atrás están ocupados, entonces le va a tocar caminar por el medio de todos nosotros para sentarse aquí adelante. Eso ya es difícil para esa persona. Y luego va a encontrar con que el sermón es acerca del diezmo. No le van a dar ganas de volver, ¿verdad? Bueno, ¿por qué la iglesia? Se debe que la gente piensa así de las finanzas en la iglesia. Se debe a un asunto que hay en nuestra cultura. En nuestra cultura nosotros pensamos que el dinero no tiene relación con lo espiritual. Nosotros vemos el mundo como una casa de dos pisos. En el segundo piso está Dios y todo lo espiritual. Y en el primer piso abajo está el dinero y todo lo material. Y pensamos que lo de arriba no se debe mezclar con lo de abajo, ni lo de abajo con lo de arriba. O sea que para nosotros en nuestra cultura, el dinero va por aquí y no creo que todos, pero van por acá. Esa es la forma como, yo no creo que todos, pero hay mucha gente que piensa así. No hay equivocación más grande, porque si hay un asunto que tenga implicaciones espirituales, es el dinero. Porque miren, el dinero es el asunto por el cual trabajamos 8, 10, 12 horas al día. El dinero es el asunto por el cual votamos. Dicen que el asunto financiero es el que más influye en las votaciones a veces. El dinero es el asunto por el cual gente se cambia de ciudad o de país. El dinero es el asunto por el cual algunos se casan. Por dinero o por los papeles, pero ¿para qué los papeles? Para ganar más dinero. El dinero es el asunto por el cual a veces los esposos se divorcian. Es un asunto que tiene muchas implicaciones espirituales. El Señor Jesucristo reconocía eso y habló mucho de dinero. Lo que pasa es que tal vez con nuestros propios lentes no vemos cuando Jesús está hablando de dinero y pasamos por encima. Pero hablando de dinero, el Señor Jesucristo dijo que donde está tu tesoro de una cosa, allí está tu corazón. Entonces, cuando hablamos de dinero, estamos hablando de una cosa que está en el centro de su corazón y es delicado. Hablar de dinero es llegar al corazón de la gente, por sea que le guste o no le guste. Si no le gusta es porque le duele, ¿verdad? Y si le gusta es porque quiere saber más para hacer mejor. También dijo el Señor Jesucristo en Lucas 16, 10 y 11, algo muy importante. Aquí hay una lección que le puede servir a usted para una enseñanza muy práctica. A ver qué dice. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Se da cuenta? Si usted tiene una compañía y va a contratar trabajadores o empleados y quiere contratar a los más confiables, fíjese cómo manejan sus finanzas. Y si es una persona que de pronto no está pagando las taxas, que tiene deudas, que le debe a... ¿Se da cuenta de esas cosas? No va a ser el empleado que usted quiere. Si usted va a hacer negocios con una persona, primero fíjese cómo maneja su dinero y después haga negocios. Pero nosotros cuando vamos a contratar a una persona nos fijamos en qué habilidades tiene, ¿no? Si se viste bien, si es atractivo o no es atractivo. Fíjese cómo maneja las finanzas. Eso le va a decir mucho de qué clase de persona es. Entonces, un buen consejo que el Señor Jesucristo nos da. Pero esta mañana vamos a hablar del diezmo. Para un cristiano sincero, sobre el diezmo es muy simple. ¿Es el diezmo un asunto del Antiguo Testamento que está vigente hoy o es algo que ya pasó de moda? Y yo creo que la mejor respuesta la encontramos con el Señor Jesucristo. Vamos a ver qué el Señor Jesucristo nos enseña, nos dice o nos da a entender acerca del diezmo. Y entonces hay tres cositas sencillas en este bosquejo. La primera es que el Señor Jesucristo nos dice que el diezmo no se debe dejar de dar. El diezmo no se debe dejar de dar. Mateo 23, 23. Vamos a mirar el versículo ahí en la pantalla. Escribas y fariseos, su Biblia. Ahí en la pantalla dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Me voy a detener ahí. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 5 Jesús pronuncia 9 bienaventuranzas. Son unas frases que comienzan diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, dichosos, felices. Luego dice: dichosos los misericordiosos, dichosos los que lloran. 9 bienaventuranzas dirigidas a los discípulos. En el capítulo 23 tenemos 8 ayes, un ay es lo a los escribas y fariseos. Y un aye o un ay es lo contrario de una bienaventuranza. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí Jesús está diciendo que hay algo más importante que el diezmo. Y es ser justo, misericordioso y fiel. O sea que si una persona sonrisa al Señor cuando echa el diezmo, ya el Señor se va a sonreír, ¿no? Le sacó una sonrisa al Señor cuando usted echó el sobre ahí. ¿Qué risa le dio al Señor? No. Él dice: un momento, si usted me quiere hacer sonreír a mí, me quiere ver contento, entonces sé justo, sé misericordioso y sé fiel. Así que si va a traer su diezmo, el Señor le dice, hay una tareita pendiente. El diezmo es una cosa exterior, pero hay una cosa interior que usted necesita trabajar, ser una persona justa, misericordiosa y fiel. Pero el texto, hay algo que el texto no está diciendo. El texto, ¿qué es lo que dice el texto? Jesús no está diciendo que hay que dejar de diezmar. ¿Qué es lo que dice el texto? Aquí tenemos la palabra esto y la palabra aquello. Esto y aquello. Esto se refiere a la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que Jesús está diciendo que no tienen que dejar de diezmar. Lo que les hace falta es trabajar por dentro sus vidas y crecer en un carácter justo, misericordioso y fiel. Eso es lo que podemos concluir ahí, que Jesús está diciendo que no hay que dejar de diezmar. Eso es lo que está diciendo. Pero también, en segundo lugar, el Señor Jesucristo nos da a entender que el diezmo no es el máximo que debemos dar. El diezmo no es el máximo. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 10, versículo 8. Este texto realmente no está hablando de dinero, pero nos da un principio que es aplicable a todas las áreas de la vida. Se dirige a sus discípulos y les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Bueno, recibisteis, dad de gracia. Bueno, hay muchas cosas que uno recibe de gracia. Recibe salud, recibe dinero, recibe educación, recibe oportunidades, recibe el afecto, el cariño, recibe tantas cosas de gracia, o sea, gratis, sin merecerlas. Y entonces dice Jesús, dad de gracia. Si a usted lo han perdonado, perdone. Es lo que está diciendo el Señor. Si recibimos dinero, también vamos a dar dinero de gracia. Pero hay una cosa. Hay algo que cualquier persona se acerca, que este texto no dice. Este texto no dice que si cualquier persona se acerca a usted y le dice, présteme o deme, usted debe meterse la mano al bolsillo o sacar la chequera y darle. No es así tampoco. Si alguien le pide a usted dinero, regalado o prestado, usted tiene derecho a preguntar para qué es, cómo se va a usar y por qué. Y si es prestado, la Biblia nos recomienda, el libro de Proverbios nos recomienda que no busquemos dinero prestado, pero no nos prohíbe prestar. Es mejor poder prestar que tener que prestar. Pueda prestar, yo prefiero eso a tener que pedir prestado, porque cuando uno presta se hace esclavo del que le presta. Pero vamos a suponer que alguien le pide a usted dinero prestado y usted puede prestarle. Yo recomiendo que mejor regale, ¿verdad? Porque hay veces que se queda usted con las expectativas ahí de que le van a devolver tal día, en tal fecha, tal cantidad, y eso no aparece por ninguna parte. Entonces mejor regale, pero pregunte para qué es y por qué. Y bueno, si me lo vas a devolver, ¿cómo me lo va a devolver? Y asegúrese de cómo va a ser las cosas. De gracia. La regla es, de gracia recibimos, dar de gracia. Cuando hay una verdadera necesidad, cuando la situación lo amerita, cuando la persona de veras lo necesita. Pero no, el texto no dice que seamos tontos. Bueno, estamos aquí en ¿qué? En Mateo 10, 18. También en el Sermón del Monte, Jesús compara el judaísmo con el cristianismo, vamos a decir. Y nos da a entender en el Sermón del Monte que el cristianismo es una forma de vida super los escribas y los judaísmo. Por ejemplo, en el Sermón del Monte Jesús dice que los escribas y los fariseos oran de cierta manera. Y luego dice, pero vosotros oraréis así. También dice que ellos, los escribas y los fariseos, ayunaban de cierta manera. Y Jesús dice, no, cuando tú ayunes, hazlo de esta manera. Y también dice en el Sermón del Monte que en la ley de Moisés, ¿oísteis que fue dicho que el que mira a una persona para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón? Sube el estándar, es diferente. También dice que, ¿oísteis que fue dicho? No mate. Lo dice Jesús, si usted se enoja contra su hermano, lo insulta, ya usted es reo de muerte, es como si lo hubiera golpeado, lo hubiera matado. Entonces es superior el cristianismo al judaísmo. También dice Jesús, si vuestra justicia no fuere superior, más alta que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Si el judío daba el diezmo, ¿qué cree que se espera del cristiano? Algo mejor, más que el diezmo, superior. Y es que de veras estamos en una doctrina superior al judaísmo. Algunas personas han sido muy disciplinadas en cristianas en las finanzas y Dios las ha bendecido. Porque esto de dar el diezmo es un asunto de disciplina. Las finanzas son una disciplina cristiana. Pero hay dos formas de practicar una disciplina. Se practica de afuera para adentro como una obligación o se practica de adentro para afuera como algo que uno quiere hacer, algo que le nace en el corazón. Por eso el apóstol Pablo decía, de la actitud. Dios ama al dador alegre, porque es muy importante la actitud. Delante de Dios, dar el diezmo con tristeza no hace sonreír a Dios. Pero dar el 1% con alegría, creo que hace sonreír a Dios, porque es muy importante la actitud. Entonces, ¿en qué quedamos con esto del judío y el cristiano? En que es una disciplina y los judíos tenían esa disciplina. Tan disciplinados eran que aún de la menta, el comino y el eneldo, en el verso pasado que vimos ahora, diezmaban, practica pequeñas. Entonces es una disciplina, pero una disciplina que se practica con el motivo correcto y con la actitud correcta, porque Dios ama al dador alegre. Y les decía que algunos cristianos que han sido muy buenos en esa disciplina han comenzado a dar el 10% y luego aumentan a dar el 11% y el 12%. Y he oído, conocido y leído de algunos que han terminado dando el 20% de sus entradas. Y en este estado de Illinois había un hombre cristiano que se disciplinó mucho en sus finanzas y comenzó a dar el diezmo, las entradas, el 20, y finalmente él daba el 90% de sus entradas y vivía muy bien con el 10%. Pero eso es disciplina y eso es bastante amor y bastante fe. Y hay veces que no tenemos tanto amor ni tanta fe, no nos alcanza para dar el 90, ¿verdad? Escasamente a veces alcanza para dar el 10. Pero este hombre, Dios lo bendijo y llegó al punto de dar el 90%. Tenía un apellido francés, creo que era Letourneau o algo así. David dijo, hablando de una ofrenda que él estaba recogiendo para la construcción del templo, realmente él no lo pudo construir, le quedó a Salomón, pero él colectaba materiales. Y cuando hizo el intento de construir, entonces llamó a todo el pueblo a que trajera, a los ricos, a que trajeran sus ofrendas y a los pobres, a todo el mundo. Y luego hizo una oración en la que dice, de lo recibido de tu mano te damos. De lo recibido de tu mano te damos. Fíjese bien, nosotros cuando le damos algo al Señor, en realidad lo que estamos haciendo es darle a Él de lo que Él nos ha dado. Y para mí el diezmo es una cantidad muy equitativa, porque es celular. Si usted recibe nada en una semana, saque su teléfono y calcule cuánto es el 10% de cero, porque esta semana no hubo salario. Hubo una inundación, vino Harvey y no trabajé y no entró dinero. ¿El 10% de cero? Cero. Ah, pero esta semana me entró bastante dinero y lo calculo y digo, es mucho el diezmo. Yo no voy a dar tal cantidad. Eso tiene una solución. Podemos pedirle a la congregación que ore para que le bajen el sueldo o las entradas y le va a bajar el diezmo, ¿no? Está muy buena para calcular. Calcular el 10% es fácil. De lo recibido de tu mano te damos. Tenemos un tercer pensamiento en Lucas 6:38. Y aquí el Señor Jesucristo nos da a entender y nos dice claramente que lo que damos determina lo que recibimos. Lo que damos determina lo que recibimos. Vamos a mirar Lucas 6:38 que dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, verán a medir. Para mí este texto es muy fácil de entender, porque cuando yo tenía 5 años vivíamos en una finca cafetera. Y entonces los sábados mi papá y mi mamá íbamos a un pueblo pequeño que se llamaba, o se llama Ulloa Valle, pueblo chiquito. Hace como 10 o 15 años volví y está chiquito igual ese pueblo, no creció, hay unas montañas. Y entonces allí la economía era diferente, no es como hoy en día que todo está empaquetado, la carne, no, allá se vendía, los granos se vendían por puchas. Es una palabra local, regional de esa. Entonces el vendedor, por ejemplo, si mi papá decía 3 puchas de arroz, él metía la cajita a un costal lleno de arroz y sacaba arroz. Y entonces, ¿qué hacía él cuando mi papá le compraba? Llenaba la caja de arroz y la mecía. Y hacía así. Y el arroz bajaba y quedaba un espacio. Entonces le echaba más con la mano y le empujaba. Y cuando ya estaba bien lleno, sacaba con la mano otro puñado y se lo ponía encima y le daba la pucha bien apretada, bien remecida y con un morrito encima. Ya, sí. Y es lo que está diciendo Jesús aquí. Dad y mecida, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque la persona sacaba así la túnica o el manto y se lo echaban ahí. Pero cuando viene el tacaño, ¿cómo le sirven el arroz o el grano? Mete la pucha, y este señor tenía una tablita. Y entonces sale la pucha, la cajita llena de arroz, y le pasa la tablita por encima y lo deja a ras, sin remecer, sin apretar y sin morro. Entonces hay dos maneras de compensar con la gente. Una manera es la generosa, con pensamiento de abundancia, con mentalidad de abundancia, con generosidad. Y con esa medida también nos van a medir a nosotros. Pero hay gente que aprieta y entonces pasa la tablita y después los demás también le pasan la tablita. Y a veces la tablita tiene barriga, ¿no? Saca una parte del grano, ¿no? Entonces aquí tenemos una idea de Jesús muy importante para aplicar a todas las áreas de la vida, incluyendo la vida. Con que medís, dad y se os dará, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pida dinero prestado y no lo pague. Hágalo, a ver qué pasa. Sea generoso, sea amable con la gente. El apóstol Pablo habló del mismo principio, pero él usó una ilustración diferente. Estaba recogiendo una ofrenda para los cristianos de Palestina. La recogía entre los cristianos gentiles. Y entonces le escribe a los corintios acerca de esa ofrenda. Y les dice: el que siembra generosamente, generosamente también se bien segará. Y el que siembra escasamente, escasamente también segará. ¿Qué es lo que dice Pablo ahí? Es muy simple. La tierra es muy generosa. Usted le siembra a la tierra, eso sí, la semilla adecuada, porque si usted siembra café aquí en Houston, no le da nada, ¿verdad? Pero si usted va a mi tierra y deja caer un grano de café, le sale una planta de café con un montón de granos. Le echas un grano y te da 20 o 30 granos más. Es generosa la tierra. Entonces, si usted siembra generosamente, imagínese lo que va a hacer la cosecha. Va a segar generosamente. Pero va escasamente, eso también va a segar o va a cosechar. Va a cosechar escasamente. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos con esto del diezmo? ¿Hay que darlo o no darlo? Hay que hacer dos definiciones de diezmo. La definición de diezmo judía. El diezmo es la primera décima parte de mi producción. ¿Por qué la primera? Porque el judío, Dios es primero. Una definición cristiana del diezmo. El diezmo es un privilegio. Si es el privilegio, es un privilegio del creyente. Privilegio. Si es privilegio, no es mandamiento. O sea que no hay un mandamiento que diga que usted tiene que diezmar. O en los estatutos de esta iglesia no dice que usted tiene que diezmar. Dice que usted debe contribuir financieramente, no más. Pero no dice que tiene que dar el diezmo para usted ser miembro. Es un privilegio del creyente. Si es privilegio, no es mandamiento. Pero ¿qué es un creyente? Un creyente no es una persona que asiste a una iglesia. Un creyente para mí es una persona que vive por fe, porque hay un principio bíblico, principio de fe, se aplica, el justo por la fe vivirá. Y ese principio de fe se aplica a todas las áreas de la vida, incluyendo las finanzas. No es que las finanzas están en el primer piso y las cosas de Dios están en el segundo piso. La fe se le aplica a todo, a lo del primer piso arriba y a lo del primer, perdón, a lo del primer piso abajo y a lo del segundo piso. Y se lo aplicamos a las finanzas como un privilegio del creyente. Entonces, ¿qué implica eso? Que en Cristo Jesús nosotros somos libres para dar lo que queramos. Yo he oído personas de salvación si no da el diezmo. Yo no puedo predicar eso. Tal vez yo he oído personas, y tal vez las haya, que predican que si no diezmas, bueno, ten cuidado porque Dios te va a arruinar. No se trata de eso. Si usted no da el diezmo, se lo voy a decir, tenemos un Dios que no lo va a arruinar y usted no va a perder la salvación por eso. Tenemos un Dios que se pone muy feliz cuando usted da alegremente. Da el 1, da el 5, da el 10, el 20, el 50, la cantidad que quiera. Pero comience donde le alcance su amor por Cristo, hasta donde le alcance también su fe y su confianza en Dios. Lo que nosotros ofrendamos determina qué tanto amor y qué tanta fe tenemos en el Señor. Eso es muy claro, muy, muy, muy simple. Por eso tenemos una tarjeta ahí y estamos haciendo un reto. Ya como 17, 18 personas han firmado esta tarjeta. Esta tarjeta habla de un compromiso no legal. Nadie va a ser demandado ante una corte por no cumplir esto. Pero son dos compromisos. El primer compromiso es tratar de administrar por 12 semanas. Y el segundo compromiso es tratar de administrar lo mejor posible el 90%. Ese es el compromiso en esta tarjeta. Porque no se trata de que usted va a dar el 10% y luego usted va a manejar el 90% como le da la gana, sin pensar, sin analizar, sin hacer bien los cálculos. Administrar bien el 90% y dar el 10% por 12 semanas. Al cabo de 12 semanas, entonces usted va a evaluar la experiencia. ¿Cómo le fue en este asunto con Dios? en los últimos 12 semanas. Pues me fue dando, dijo, o me siento bien, voy a continuar dando el 10%. Si usted no quiere firmar la tarjeta y quiere hacer un pacto con Dios distinto, usted le puede decir, Señor, yo voy a comenzar con el 1 porque tengo una fe tan chiquita y yo sí te quiero, pero me da miedo. Entonces te voy a echar el 1%. Y si me va bien, entonces te voy a aumentar al 2 y al 3 y por allá en 10 años estaré dando el 10%. Pero si le alcanza su fe y su amor, firme esa tarjeta y deposítela en el plato de las ofrendas. Se pega mucho de lo material. Hay gente que se pega mucho de lo material, pero ya nosotros sabemos que al morir todo lo material aquí se queda. No ha habido ninguna persona que se haya podido llevar su dinero y sus riquezas para el otro mundo. No son transferibles. Han habido civilizaciones y indígenas, tribus, que creían que al difunto había que enterrarlo con sus armas y sus riquezas para hacerle la vida mejor en el otro lado. Pero luego los arqueólogos han encontrado todo eso ahí. Que con él queda, nadie se lo puede llevar. Pero el Señor Jesucristo dice que con esas cosas, con ese dinero, con esas cosas materiales, podemos hacer tesoros en los cielos. No está diciendo que nos lo podemos llevar para allá, pero en el uso que le demos acá, hacemos tesoros en los cielos. Póngase de pies. Y vamos a tener un minuto a solas con Dios. Un minuto de reflexión para pensar en sus muchas deudas. ¿Cómo está usted manejando sus finanzas? Una persona que tiene muchas deudas, ¿no le gustaría salir de deudas? Y tener esa libertad que da el vivir sin deudas. Yo me tardé como 5 o 6 años para salir de deudas. Y cuando salí de deudas, oh, eso es refrescante. No deberle a nadie. Ahora hable con el Señor acerca de cuánto usted o le va a devolver para impulsar su reino, para impulsar la gran comisión. Quizás quiera ir del 10 al 11% o al 12%. Quizás quiera comenzar con el 1, con el 2% o el 5%. O quizás quiera firmar la tarjeta y hacer el experimento por las 3 meses o las 12 semanas. Ustedes están en unos tiempos donde las finanzas no se ven muy bien en la ciudad de Houston debido al huracán Harvey. Esperamos los efectos de dominó, que en alguna manera nos van a afectar a todos. Pero nosotros tenemos fe y confiamos que tú no nos desampararás. Y confiamos que podremos, en el nombre de Cristo, dándote de lo recibido de tu mano. En el nombre de Cristo.